Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
No, eso es así. Buen provecho a usted que está en sintonía de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjunta en tu almuerzo en Deportes por Lunch. Óigame, hoy hay noticias por todos lados, pero antes tenemos que hacer una pausa. Ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González ya están listos para hablar de lo que sucedió anoche con los Patriotas del Are y los Caribes de San Sebastián. Pero antes, usted no se despegue. Tenga el plato de comida en mano, el arrocito, la habichuelita y el pollito, que ya regresamos en breve con esa información y mucho más aquí en tu almuerzo en Deportes por Lunch.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
En tu almuerzo en Deportes por Lunch. Bueno, hoy hay que hablar de muchas cosas, pero yo sé que Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González tienen un tema importante, y es lo que sucedió anoche con los Patriotas del Ares versus los Caribes de San Sebastián, que fue tremendo juegazo, señores. Así que muy buenas tardes y buen provecho a ambos.
Muchas gracias para ti, Michelle Vélez. Buenas tardes, buen provecho para toda nuestra querida y respetada radioaudiencia. Sports Lunch, tu almuerzo en deportes acaba de comenzar y aquí estaremos hasta las 12:55 de la tarde, Dios mediante. Vamos a darle rapidito la bienvenida, licenciado en farmacia, embestializado en deportes, fanático de los Caribes de San Sebastián, Josué González, saludos.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan. Bueno, fanáticos de los Caribes de San Sebastián, pero también de los Patriotas del Are. Vamos a aclarar eso, ¿verdad?
Son okay, dos equipos que nos apasionan. Vamos que están a ponerlo en términos de posición. ¿Cuál es tu equipo favorito en el voleibol superior masculino?
Bueno, tengo que decir que los dos, Noel, no puedo escoger uno porque son dos equipos del área y la realidad es que aunque en el pasado, ¿verdad? Cuando jugaba, pues había esa rivalidad entre los tres equipos, ¿verdad? Del área, de esta área. Pero simpatizo con ambos, así que ojalá hubiesen terminado empate ese partido, pero no se puede. Pero fue un juegazo. Yo entiendo que definitivamente vimos anoche los dos mejores equipos del voleibol superior masculino. Una victoria, tres parciales por dos para el equipo de los Caribes, los actuales campeones, pero fue en cinco parciales, o sea que fue luchada. Y al ser en cinco parciales, pues Lares también acumula puntos en ese partido, aunque perdió. Ahora mismo ambos equipos, aunque Lares juega para 5 y 1 y San Sebastián juega para 6 y 0, la realidad es que ambos equipos tienen 15 puntos, o sea que están virtualmente empates en la primera posición. Así que esto nos da un adelanto de lo que podría ser, y ojalá fuera, ¿verdad?, la serie final, que se quede entre los Patriotas y los Caribes, pero sin lugar a dudas, estamos hablando de los dos mejores equipos de cara al arranque de este torneo, y qué bueno que fue un espectáculo, ¿verdad?, de altura, que culminó en cinco parciales, y yo creo que allí, más que nada, yo creo que ganó el voleibol, ¿verdad?, ganó la fanaticada, que fue a ver un espectáculo de altura, y así pues los dos equipos nos dieron ese espectáculo.
Bueno, para resumir, el equipo local, los Caribes de San Sebastián, ganaron los primeros dos sets. Luego pensaron, quizás esto se va a ir al ritmo del 1-2-3, pero no fue así. El equipo de los Patriotas demostró por qué estaba invicto y ganaron el tercer y cuarto cuarto para eventualmente provocar un quinto y decisivo, en el cual pues finalmente dominaron los dos veces campeones de manera consecutiva el equipo de los Caribes de San Sebastián. Y muy de acuerdo contigo, creo que estamos viendo la mejor calidad de juego de voleibol, particularmente representada en estos dos equipos. Así que enhorabuena. Oye, Josué, la pregunta que tengo, y quizás muchas personas se van a hacer, Caribe tienen 6-0, Patriotas 5-1, pero ambos equipos tienen la misma cantidad de puntos. Si pudiera ser tan amable y explicarlo, ¿por qué es que se da el caso de que los dos equipos tengan la misma cantidad de puntos?
Claro, porque al equipo el equipo de Lara estaba un puntito por encima del equipo de San Sebastián, y entonces al partido ser en cinco parciales, pues acumula dos puntos el equipo de San Sebastián, un punto el equipo de Lara por ser en cinco parciales, y de esa manera pues quedarían empate en la primera posición. Es importante, ¿verdad?, recalcar que más que el número de victorias y derrotas, aquí lo que define la tabla de posición son los puntos que tú vayas acumulando, o sea, si tú ganas muchos partidos en cinco parciales, pues no vas a poder acumular, ¿verdad?, la cantidad de puntos máximos que se supone que acumularías si ganaras en tres parciales, por ejemplo. Y esta es la diferencia, ¿verdad? Y a la hora de la verdad, pues parece tonto, pero hace una diferencia, porque hay equipos que pierden partidos, pero los pierden en cinco sets y van acumulando puntitos, y al final del día, pues es la diferencia entre quedar, por ejemplo, en una tercera o cuarta posición. Y fíjate que es bien importante, porque en una serie, ¿verdad?, postemporada, no es lo mismo tú quedar segundo o quedar tercero, puedas asistirlo en tu
Bueno.
casa. Así que aquí cada juego cuenta, cada parcial cuenta, y yo creo que eso hace aún más emocionante el torneo.
Y para usted tener más información de lo que está pasando en la Liga de Voleibol Superior Masculino y particularmente del equipo de los Patriotas de Lares, está en la emisora oficial y a las 12:55 nosotros nos vamos a despedir, pero ahí va a comenzar el programa informativo con relación al equipo de los Patriotas de Lares. San Sebastián 6-0, Lares 5-1, ya Josué lo dijo y lo explicó, ambos equipos con un total de 15 puntos. Luego le sigue Corozal, que tiene récord de 3-2 y un total de 8 puntos. Yauco 3-2, 7 puntos. Carolina 2-3, 7 puntos. Naranjito 1-4, 5 puntos. El equipo de Adjuntas finalmente ganó un juego, tiene 1-5 y un total de 5 puntos. Y Guaynabo ahora bajó a la última posición con 1-5 y un total de solo 4 puntos. Josué, ¿tiene en calendario los juegos para esta noche y el fin de semana? Si eres tan amable, por favor.
Te lo busco ya mismito por ahí, Noel, pero tengo que decir que es importante, ¿verdad? El hecho de que la Junta pues, salió del sótano. Así que eso es una noticia positiva para nosotros porque sabemos que ¿verdad? Queremos que el equipo de la Junta, como te había mencionado en el programa pasado, que salga de ahí, que busque, ¿verdad? Llegar a esa clasificación, pues ya salieron por lo menos de la última posición. Así que esperamos que poco a poco vayan recuperando terreno y se puedan meter, ¿verdad?, en la postemporada. Que falta muchísimo todavía, pero eso es lo que esperamos.
Bueno, y como Josué lo dijo, el equipo de ayer, los Caribes de San Sebastián, en cinco sets le ganaron 3-2 al equipo de los Patriotas de Lares y 3-1 fue la victoria anoche de los Gigantes sobre los Mets de Guaynabo. Así que con anotación de 25-20, 29-27, 16-25 y 25-21, se apuntaron esa importante victoria, el equipo de los Gigantes de Ajuntas. Pues, tan pronto tengas la información de lo que hay en calendario para este fin de semana, si eres tan amable, dentro de otras noticias del deporte local, anoche el equipo de las Atenienses de Manatí le devolvieron la pela a las Explosivas de Moca en la final por el campeonato de Puerto Rico en el deporte del baloncesto superior nacional femenino. Así que esta serie se ha empatado y yo, mi pronóstico es que iba a ser una serie extensa donde cada equipo pues, iba a ganar sus juegos locales y entendiendo de que al final el equipo de Moca pues va a proclamarse campeonas de Puerto Rico. Fueron campeonas en el 2022, luego en el 2023 ganaron las Gigantes de Carolina, en el 2024 ganaron las Cangrejeras de Santurce. Así que este año van a haber nuevas campeones en el baloncesto superior nacional femenino. ¿Serán las Explosivas de Moca o serán las Atenienses de Manatí? Hoy se descansa y mañana será el tercer juego de esta serie. Ahora se convierte en una serie de 5-3. Mañana se va a estar jugando en el pueblo de Josué González, allá en Moca, donde sin duda alguna me imagino que va a haber un lleno total. Y Telemundo punto 2 está transmitiendo los juegos de la final del baloncesto superior nacional femenino. Así que adelante, Josué, si tienes la información, por favor.
Pues mira, hablando de ese partido, pues impresionante, ¿verdad? Porque la forma en que el equipo de Moca jugó de un partido para otro, pues totalmente diferente, parecía otro equipo. Como tú tienes tus jugadoras estrella que apenas 2 puntitos en el partido, pues es bien, tirando de Hilary Martínez, ¿verdad? Que es la que carga el equipo de Moca, pues es bien difícil. Y el equipo de Manatí, pues la realidad es que defendió mucho mejor. Y la ofensiva fluyó muy bien. Así que el que pensaba que iba a ser una serie fácil para las explosivas, pues que lo piense nuevamente, porque el equipo de Manatí definitivamente demostró que va a estar ahí. Así que ahora le ponen la presión al equipo de las explosivas. Y la realidad es que Moca tiene que ganar en su casa, tiene que ganar en su casa. Así que vamos a ver qué sucede finalmente.
Bueno, ya hablamos de los dos juegos de anoche. Para hoy, en el voleibol superior nacional masculino, Josué, pues tengo por aquí que el equipo de los Plataneros de Corozal se estarán enfrentando a los Cafeteros de Yauco y el equipo de los Changos de Naranjito se estarán enfrentando a los Gigantes de Carolina. Esos son los dos juegos que tenemos para esta noche, ¿correcto?
Es correcto, es correcto. Así que Corozal, ¿verdad? Que está en la tercera posición, aunque está un poquito, vamos a decirlo así, un poquito lejos de lo que es el equipo de San Sebastián y Lares, porque tiene 8 puntos Lares y San Sebastián, pues está un poquito más arriba de la tabla de posiciones, pero buscando, ¿verdad? Mantenerse ahí en esa primera, segunda, tercera posición, perdón. Así que debería ganar el equipo de Corozal esta noche, Noel.
Bueno, dentro de este fin de semana, mañana 9, 8 de noviembre, regresan los Caribes de San Sebastián, estarán visitando a los Mets de Guaynabo. Solamente hay un juego en calendario para mañana, les había indicado que, y luego el domingo el domingo. Tengo por aquí que juego en calendario para este próximo domingo. Cafeteros de Yauco visitando los Changos de Naranjito y Gigantes de Ajunta visitando a los Gigantes de Carolina. Así que duelo de Gigantes el domingo. Y también el equipo de los Patriotas de Lares estarán el domingo visitando a los Plataneros de Corozal. Así que eso es lo que hay para este fin de semana en el Voleibol Superior Nacional Masculino. Interesante, dos juegos esta noche, un juego el sábado, y vemos que el domingo hay un total de tres juegos. Los juegos de esta noche y mañana son a las 8:00 p.m. Dice por aquí que los juegos del domingo están pautados para comenzar. El de Yauco y los Changos a las 6:00. El de los Gigantes y Gigantes a las 7:00. En el duelo de Gigantes a las 7:00. Y Patriotas y Plataneros a las 7:00 p.m. también. José, ¿tienes alguna información sobre qué plataforma, canal o a través de qué medio se pueden ver estos juegos?
No, por lo menos no. En la página de la federación no me presenta nada, ¿verdad? De cómo... Sé que hay algunos equipos que tienen su, ¿verdad?, su stream individual, pero no, por lo menos no veo aquí información sobre plataformas de...
La liga de voleibol no tiene, por decirlo así, trato con algún canal local, WIPR, o quizás a través de YouTube. ¿No tienes conocimiento de...?
No tengo conocimiento.
Ok, pues bueno, seguimos con el tema, el tiempo avanza rapidito. Vámonos a lo que sucedió anoche. Oye, en el baloncesto de la NBA, qué cosa rara. Ayer solamente hubo un solo juego en calendario. Los Clippers de Los Ángeles contra los Phoenix Suns. Victoria para Phoenix, 115-102. Por lo general, los jueves se jugaban, si mal no recuerdo, creo que eran dos juegos, pero solamente se jugó un jueguito anoche. Esta noche a las 8:00 p.m., Boston en Orlando. ¿A quién le vas en este juego, Josué?
Bueno, voy a Orlando, que es mi segundo equipo, definitivamente. Fíjate qué interesante, Noel, pero yo creo que esto tiene que ver con la con el nuevo trato, ¿verdad? De que ya no es TNT como era antes. Ahora hay diferentes plataformas, Prime Video, entre otras. Y usualmente un jueves tú veías que mínimo habían 8 partidos en calendario y me está sumamente raro que solamente hagan un partido. En cuanto al resultado, Noel, te tengo que decir que ha sido un mal arranque el que ha tenido el equipo de los Clippers de Los Ángeles, un equipo que se esperaba más de ellos. Y sabemos que el equipo de los Phoenix Suns es un equipo que viene prácticamente... De perder muchas figuras y está en una etapa de transición. Sin embargo, anoche se las arreglaron para ganar ese partido. Interesante, ¿verdad? Sabemos que en el caso de los Clippers tienen muchos jugadores estelares, pero en realidad también jugadores que ya sus mejores años han pasado, pero un arranque de 3-5 para ese equipo yo creo que está por debajo de las expectativas. No sé tu opinión.
Definitivamente, pero como digo, esto apenas está comenzando. Otro para esta noche, dentro de otros juegos, Cleveland en Washington. ¿Gana Cleveland esta noche?
Debería ganar el equipo de los Cavaliers.
¿Ves a LeBron James en uniforme de Cleveland pronto o quizás se quedan los Lakers?
Bueno, yo creo que los Lakers ya han pasado la página en cuanto a LeBron James se refiere. Y si tú miras, ¿verdad?, lo que han sido los resultados hasta ahora, juegan para 7-2. Están con el segundo mejor récord en la Conferencia del Oeste, solamente superado por los actuales campeones. El equipo está jugando muy bien. Han surgido figuras como Austin Reeves, ¿verdad?, que ha tenido un arranque, como ustedes dirían, bestializado. Así que también tenemos por otro lado la situación o el drama de que cada día sale nueva información que apunta a que LeBron James en realidad no está lesionado, sino que no está jugando a propósito por el hecho de que no le dieron la extensión de contrato, ¿sabe? Que está molesto porque no le dieron la extensión de contrato y por eso es que no está jugando. Y la situación, pues ya yo diría que se ve bastante deteriorada entre el equipo de Los Ángeles y LeBron James. No me extrañaría ver a LeBron James cambiando de uniforme en los próximos meses, sea Cleveland, Miami, siempre está en la conversación, ¿verdad? Que son los dos equipos en los cuales él ha jugado en el pasado y tienen buenas relaciones con ambos equipos. Así que, ¿qué sucederá? Yo entiendo que esto es cuestión de qué recibiría el equipo de los Lakers a cambio por LeBron James, que aunque todavía le queda buen baloncesto, pero la realidad es que ya está en el ocaso de su carrera. Pero no tengo duda que LeBron James va a cambiar de uniforme durante esta temporada, Noel.
Bueno, te voy a hacer una pregunta directamente a ti. Sé que eres un fanático fiel del Miami Heat. Do you really want LeBron James back in the Heat uniform this season? Yes or no?
Bueno, siempre y cuando lo que pidan a cambio no sea mucho, yo estaría complacido de que jugara en el Miami Heat, porque es un equipo que ya él conoce. Ya tú sabes que él no va a venir con las mismas exigencias del pasado, porque no se lo, el Miami Heat nunca se lo permitió, ¿verdad? A diferencia de otros equipos. Y es un jugador que podría aportar muchísimo, especialmente en una postemporada. Teniendo un equipo como el de Miami, que es un equipo joven. Yo creo que le haría muy bien, ahora bien. No daría mucho a cambio de LeBron, porque LeBron ya tiene 40 años y ya sus mejores años han pasado. Así que yo creo que no solamente con Miami, yo creo que cualquier equipo que esté apuntando a adquirir los servicios de LeBron James, yo creo que aquí la pregunta va a ser, ¿qué van a dar? Porque ningún equipo va a ofrecer turnos de primera ronda ni nada por el estilo, porque la realidad es que ya LeBron, ¿sabes? Aunque te pueda aportar en todas las noches, pero no es un jugador que está en el prime de su carrera. Así que hay que ver cuál es la exigencia del equipo de los Lakers a cambio de LeBron James. Fíjate qué interesante, porque es la misma situación que está sucediendo ahora mismo con Ja Morant del equipo de los Memphis Grizzlies. Pero lo que se dice, Noel, es que el equipo de Memphis quiere, escucha esto, nada más y nada menos que seis turnos. Dos turnos de primera ronda a cambio de Ja Morant. Si es así, por lo menos de mi parte, ¿verdad? Si yo fuera ejecutivo de Miami Heat, yo le decía, pues ¿sabes qué? Retírate allá si quieres, porque yo no voy a dar seis turnos de primera ronda, es un absurdo. Pero en la NBA hemos visto cosas peores, así que no me sorprendería que alguien caiga y dé seis turnos de primera ronda. Y no es que Ja Morant no los valga, o sea, un jugador que obviamente está en su prime y es un jugador espectacular, pero los problemas que ha tenido fuera de la cancha, ¿verdad? Y la mala actitud que ha tenido el muchacho, pues definitivamente hacen que cualquier equipo piense a la hora de dar tanto por un jugador que está hoy y tú no sabes si va a estar mañana.
Yo siempre he entendido de que Ja Morant, y aquí voy a hacer un comentario con mucho respeto, pero el único que cambia al ser humano es Dios. Y es si la persona obviamente permite que Dios llegue al corazón de él y tenga un encuentro divino y la persona pues entienda de que tiene que cambiar su comportamiento, su mentalidad, su forma de actuar, su forma de hablar y de tomar decisiones. Eso solamente lo logra Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier equipo que coja a Ja Morant, para mí, ¿quieres que te diga a ti algo? ¿Cómo es que dice el refrán? La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Así que como quiera, el problema va a continuar porque Ja Morant tiene un problema psicológico, mental. Y qué triste es cuando las personas tienen problemas psicológicos y mentales y no entienden de que tienen que hacer un cambio en su vida. Yo particularmente, José, te confieso, yo no quisiera a Ja Morant en mi equipo favorito. Yo creo que es un jugador que sí tiene mucho talento, pero al final del día va a traer problemas donde quiera que llegue. Así que esa es mi forma de pensar, diferir no es herir, así que si alguien difiere de mí, no se hiera. Pero esa es la forma la cual yo pienso. Y se me parece mucho, y cuidado, que sea hasta peor que Jimmy Butler para mí, Josué.
Precisamente, qué bueno que mencionas porque es la comparable que tenemos. Yo creo que el caso de Ja Morant es mucho más que Jimmy Butler, por ejemplo, con la cuestión de la indisciplina, porque Jimmy, digo, y ha tenido problemas, o sea, lo estuvo en Chicago, lo estuvo en Minnesota, lo estuvo en Filadelfia, lo estuvo en Miami. Pero fíjate, sin embargo, por lo menos la gerencia del Miami Heat puede decir, mira, por lo menos lo tuvimos controlado 4 años, hasta que pues llegó, volvió a su estado natural, ¿verdad? Que es de renegado. Pero por lo menos lo tuvieron 4 años, y de hecho en esos 4 años lo llevó a 2 finales. ¿Sabes? Que hay que ser objetivos también. Pero en el caso de Ja Morant, yo para mí es peor, la indisciplina es peor que la de Jimmy Butler. A nivel de que estaba tan controversial de policiales y toda la cuestión de armas y cosas. O sea, así que es un, como tú muy bien mencionas, es una decisión bien riesgosa el equipo que quiera hacerse de los servicios de Ja Morant, porque la realidad para mí es riesgo mucho más grande que en el caso de Jimmy Butler.
Y si quieren 6 jugadores a cambio de primera ronda, pues quieren montar un equipo, inclusive traer uh-huh. hasta el sexto hombre, en cambio 6 jugadores por Ja Morant, pues yo no lo haría particularmente. Bueno, mencioné Cleveland en Washington. ¿Te vas con Cleveland de visitante o no?
Me voy con Cleveland.
Toronto en Atlanta.
Me voy aquí con el equipo de los Hawks.
Detroit en Brooklyn.
Debe ser un bombito pitcher para el equipo de Detroit.
Juegazo. Houston en San Antonio esta noche. Tremendo juego.
Tremendo juego. Me voy a ir aquí con el equipo de San Antonio.
Charlotte en Miami.
Charlotte en Miami. Miami estará esta noche sin los servicios de Van Adebayo, que se lastimó un pie en el partido pasado. No sé si vaya a estar el dirigente de Sport, claro, él, que sabes, como salió de los públicos ayer, su casa se encendió y fue pérdida total, un incendio, ¿verdad? Una situación muy triste, porque aunque es un ser humano que yo estoy seguro que tiene para comprarse 2 o 3 casas, pero, oye, en una casa, tú sabes todos los recuerdos y las cosas que hay, ¿verdad? Aparte de documentación. Así que no sé si el Sport estará disponible el día de hoy. Aún así, yo creo que Miami tiene ahí talento para ganarse el equipo de Charlotte, así que vamos con el Miami Heat.
Sí, lamentable esa situación, un feroz incendio se llevó completamente la residencia, el hogar del coach del Miami Heat, Eric Spoelstra. Pero sí, me imagino que en este momento ya estará haciendo ¿qué? La compra de una nueva residencia. Dallas en Memphis.
Dallas en Memphis, aquí voy a ir con el equipo de los Grizzlies.
Juegazo, Chicago en Milwaukee, esto es un juegazo.
Un juegazo, dos equipos, ¿verdad? Que quedan bastante cerca geográficamente y hay una mini rivalidad ahí. Y el equipo de Chicago, Noel, sin duda alguna, ha sido la sorpresa en este arranque de temporada. Pero yo hoy me voy a ir con el equipo de Milwaukee.
Utah en Minnesota.
Utah, Minnesota, que me voy a ir con el equipo de los Timberwolves.
Golden State en Denver. Dicen que tal y va para allá a ver ese juego.
Golden State, vamos a ver si Golden State tiene jugadores, pues no, no es, porque en el último partido no jugó ni Draymond Green, ni Stephen Curry, ni Jimmy Butler. Así que, y yo creo que esto es, aunque fue un solo partido, es un poco preocupante, porque estamos hablando de uno de los equipos con mayor edad en la NBA, y hay que ver cómo los back-to-back los afecten. Ya en este partido no jugaron, ¿verdad? Pero vamos a ver si no empiezan a administrarse como hacen muchos jugadores en la NBA. Me voy a ir con Denver. El día de hoy.
El Oklahoma City Thunder visitando Sacramento, los campeones, pues finalmente ya perdieron un juego. ¿Vuelven a perder esta noche o ganan allá en Sacramento?
No ganan en Sacramento.
Bueno, pues eso es lo que hay para esta noche en el baloncesto de la NBA. En la conferencia del oeste, el Thunder 8-1, los Lakers 7-2, y llevan, oye, ¿cuántas victorias llevan los Lakers consecutivas? 5, ¿eh, Josué?
Llevan 5 victorias, es correcto.
Y Houston, de igual manera, 5-2, llevan 5 victorias de manera consecutiva. Denver tiene 5-2, San Antonio 5-2 y Portland 5-3. Luego Golden State 5-4, Minnesota 4-4, Phoenix 4-5, Sacramento 3-5. Utah 3-5, al igual que los Clippers. Memphis 3-6, Nuevo Orleans 2-6, al igual que Dallas. Oye, de todo esto, ¿sabes el equipo que más me sorprende de manera negativa? Es Dallas, que tenga 2-6, el equipo de Dallas. ¡Wow!
Sí, definitivamente. Recuerda que Anthony Davis se lesionó, el Copper Flag no ha estado, ¿verdad? No ha cumplido con las expectativas hasta el momento. De hecho, no, él se habló hasta algún momento dado de que lo iban a mandar al D-League. Yo lo dudo muchísimo, ¿verdad? Pero vamos a ver quién sabe finalmente. Pero es un equipo que no ha tenido suerte en este arranque. Y en una conferencia tan fuerte como la Conferencia del Oeste, un mal arranque te puede llevar a quedar en la novena décima posición y tener que enfrentar al número uno en una primera ronda. Así que no me gusta lo que estoy viendo de parte del equipo de Dallas hasta ahora.
No ha habido química, lo voy a poner ahora, y problemas de lesiones, pero yo entiendo de que este equipo se va a recuperar. En el este, Chicago, la sorpresa positiva, 6-1, Detroit 6-2, los Knicks y Cleveland y Milwaukee y Filadelfia 5-3. Luego Atlanta, Toronto y Miami 4-4, Boston 4-5, Orlando 3-5, al igual que Charlotte. Luego le sigue Brooklyn, Indiana y Washington con 1-7. Aquí tengo que decir, si la posición que terminaron la temporada del año pasado fueron los subcampeones, los Indiana Pacers, está bien. Se le lesionó Haliburton, se fue Turner para el equipo de Milwaukee. Oye, y el equipo de Indiana, Josué, colapsó, se cayeron.
Es que son dos jugadores bien, bien importantes, o eran dos jugadores bien importantes en ese equipo, especialmente Haliburton, pero Turner es el hombre que se fajaba allí debajo del palo. Y no veo, ¿verdad? No veo que tengan eso, esa hambre, ese deseo. Especialmente en el área de los rebotes han sido dominados grandemente. Y la realidad es que la conferencia del oeste, del este, hay muchos equipos que se han reforzado. Así que no me sorprende que ya no estén en esa posición. Honestamente, no los veo clasificando este año, ni siquiera entre los primeros 10, o sea que yo entiendo que se van a quedar fuera, porque la competencia en el este no se crean que es fácil, también está dura.
Yo lo que veo de Detroit 6-2, lo veo como que sí, este equipo se veía desde la temporada del año pasado y anterior, de que este equipo eventualmente iba a ser bueno. Pero ahora mismo, Chicago Bulls 6-1, ¿te tomaría el culecito del comienzo de la temporada de este equipo? ¿Entiendes de que esto es para largo o esto en algún momento, como usted dice, cuando las aguas lleguen a su nivel, los Bulls quedarán como becerritos?
Bueno, yo no me tomaría tanto así el culé. Sí, le han ganado perdieron con los Knicks, le ganaron a los 76ers, que son un juego que yo entiendo que sí, hay que darle el crédito, pero los otros partidos no han sido tampoco, ¿verdad? Han sido con equipos que están más o menos ahí en la tabla. Así que tendría que esperar un poquito más para tomarme el culé de los Chicago Bulls.
Bueno, pues hasta ahí, rapidito, porque el tiempo avanza. Vámonos ahora. Primer juego de la semana número 10, anoche en la NFL. Oye, un juego que me sorprende la poca anotación que hubo. Los Broncos de Tally le ganaron 10-7 a las Vegas Raiders. Así que, ¿verdad? Qué poquita anotación en este juego, Josué.
Un juego bien aburrido, Noel. Bueno, no, déjame verlo, te soy honesto. Porque la realidad es que estaba bien, bien, bien aburrido. Un marcador de 10-7. El equipo de los Raiders, un equipo flojo. Quarterback Geno Smith, que para mí es un quarterback del montón. En el caso de Denver, tiene un quarterback que para mí es excelente y proyecta mucho de cara al futuro, Bo Nix. Al final del día, un juego feo, pero una victoria. Al final del día cuenta para la columna de victoria. Y el equipo de los Denver Broncos, Noel, calladitamente tiene récord de 8-2, que son de líderes en la conferencia, en la división del oeste de la AFC, llegando a una división que cuenta con el equipo de los Chargers y el equipo de los Kansas City Chiefs. O sea que yo creo que nadie esperaba que este equipo fuera el que estuviera arriba en estas alturas de la temporada, pero ya con récord de 8-2, ya podemos decir que están a un paso de la clasificación. Vamos a decir que le quedan 7 partidos. Con que ganen 3 y pierdan 4, deben estar cómodos clasificando. Así que Dali tiene motivos para estar celebrando, porque ese equipito de los Denver Broncos, buena defensa, buena ofensiva y buen coach, y yo creo que van a estar en la postemporada.
Bueno, Andito, tú sabes que Dali estuvo toda una temporada en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Dónde estaba? Guardado en un sótano. Ya era hora de que estuviera en el penthouse. El equipo de los Broncos pues lo tienen viendo el juego desde el penthouse. Definitivamente este equipo está jugando muy bien y muy por encima, para mí, de las expectativas. El domingo desde Berlín, a las 10:30 de la mañana, los Falcons contra los Colts. ¿Quién gana? Rapidito, Josué, que nos fuimos.
Me fui con el equipo de los Colts.
Colts. New York Giants, Chicago Bears, a las 2 de la tarde por Fox.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Bears.
Bills versus Dolphins, 2 de la tarde, CBS.
Eso va a ser una masacre, por lo menos por 20 puntos o más, debe ganar el equipo de los Bills.
Así que los Bills le van a dar una pela a los Dolphins de José González, lo dijo él. Ravens versus Vikings, 2 de la tarde, Fox Sports.
Aquí me voy a ir con los Vikings.
Browns versus Jets, 2 de la tarde, CBS.
¿Quién juega contra los Jets? Perdóname.
Browns, visitando los Jets.
Los Rams. Me voy con los Rams.
Patriots, 7-2, buen récord. Buccaneers, 6-2. Guau, un juegazo en Tampa. A través de CBS, mejores. A las 2 de la tarde. ¿Quién gana este juegazo?
De los mejores partidos de la jornada, me voy a ir con el equipo de los Buccaneers.
Saints versus Panthers, 2 de la tarde por Fox. ¿Quién gana?
Debe ser cómodo para los Panthers.
Jaguars contra Texans, 2 de la tarde, CBS.
Buen jueguito ese también, me voy a ir con los Jaguars de visitante.
Cardinals, Seahawks, 5 de la tarde, CBS.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Seahawks.
Rams versus 49ers, 5:25 de la tarde a través de Fox.
Me voy con los 49ers.
Detroit Lions, Washington Commanders, 5:25 de la tarde a través de Fox.
Con la lesión del quarterback Jalen Daniels, debe ser cómoda la victoria para el equipo de los Lions.
Steelers versus Chargers, buen juego, 9:20 de la noche a través de NBC y Peacock. Who wins
otro juegazo, Noel. Me voy a ir con los Chargers para ganar de local.
Y para el lunes, Monday Night, 9:15 de la noche, ABC, Puerto Rico lo transmite, ESPN, los campeones Eagles, 6-2, Green Bay Packers, 5-2-1, adelantamos el pronóstico, lo dejamos para el lunes, Josué.
Vamos a dejarlo para el lunes.
Vamos a dejarlo hasta el lunes, así que eso es lo que hay para este fin de semana en el deporte de la NFL. Bueno, dentro de otras cositas, Josué, ¿qué estará pasando este fin de semana en el deporte del fútbol, el soccer y el balompié?
Bueno, entre los partidos más importantes, mañana sábado a las 1:30 de la tarde, el Atlético de Madrid recibe al Levante, pero la mayoría de los juegos interesantes son el domingo. El domingo a las 11:15 de la mañana, el Rayo Vallecano recibe al Real Madrid. Esto es un duelo, un derbi de Madrid, porque el Rayo Vallecano es un suburbio de la ciudad de Madrid. Así que se queda de local ese partido. A las 4 de la tarde, el Celta de Vigo recibe al Fútbol Club Barcelona. Y el Valencia, esto es a las 1:30 de la tarde también, el Valencia recibe al Betis. Estos son los partidos más interesantes. En cuanto a la MLS, este próximo sábado el Inter Miami recibe al Charlotte FC. Esto es el partido decisivo para pasar a la semifinal de la MLS. Así que Leo Messi, Luis Suárez y compañía tienen la oportunidad de pasar a la siguiente ronda en su casa. Esperamos, ¿verdad?, que no se pongan nerviosos los muchachos y que puedan obtener esa victoria. El Inter de Miami sabemos que es uno de los equipos favoritos para ganar este torneo de la MLS, pero aún con Messi no han tenido suerte. Así que vamos a ver si mañana es el día en que el Inter de Miami pasa a la semifinal.
Bueno, y anoche inauguró la nueva temporada 2025-2026 de béisbol profesional de Puerto Rico, la Liga Roberto Clemente Walker, y los Indios, campeones de la pasada temporada, le ganaron al equipo de los Senadores de San Juan 4-1 en lo que fue el único juego del día inaugural. Esta noche hay triple juego. Esta noche el equipo de los Gigantes de Carolina se estarán enfrentando a los Criollos de Caguas. Todos los juegos están pautados para comenzar a las 7 de la noche. Así que se cantará play ball mañana, esta noche, perdón, Gigantes versus Criollos. Mayagüez esta noche está visitando a los Leones en Ponce. Y el equipo de los Cangrejeros de Santurce están visitando al equipo de los Senadores de San Juan. Como le dije, estos tres juegos pautados para comenzar a las 7 de la noche. Si la madre naturaleza así lo permite, la lluvia, dice por aquí que el juego entre Santurce y San Juan, Guapa 2, Guapa Deportes lo va a estar transmitiendo en vivo. El juego de Mayagüez y Ponce y el juego de Gigantes y Criollos lo pueden ver a través, dice por aquí, cuál de la aplicación, tiene una aplicación la liga. Así que pueden buscar en la página de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Ahí pueden ver los detalles a través de qué plataforma pueden tener acceso a ver los mismos a través de las redes sociales. Así que eso es el comienzo de la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico. Dentro de otras noticias, tenemos por aquí este fin de semana en el deporte del boxeo. Mañana sábado, desde Dallas Fort Worth, el estado de Texas, a través de la aplicación The Zone, en una pelea por el título Super Welter, esto es las 154 libras, del Consejo Mundial de Boxeo, el campeón e invicto Virgil Ortiz Jr. se enfrentará al moreno americano Erickson Lubin, que tiene dos derrotas, pero han sido en peleas titulares. Así que no es cualquier cosa este Erickson Lubin. Lo vi pelear, sí, su única derrota por nocaut fue contra Sebastián Fundora, y eso fue un peleón. Así que esto va a ser mañana, como le dije, a través de la aplicación The Zone. Esa va a ser la pelea más grande para mañana sábado. Ya mismito le traigo la información sobre lo que hay esta noche allá en el centro de la Florida, donde va a haber un evento de boxeo. Y mañana también el UFC tiene su cartelera desde el UFC Apex en Las Vegas, Nevada, las peleas preliminares desde las 5 de la tarde a través de ESPN+. La pelea estelar en el peso welter, Gabriel Bonfim de Brasil, con récord de 18-1, se enfrenta al jamaiquino Randy Brown, que tiene récord de 26. Y este evento consta de 12 emocionantes combates. Oye, Josué, ¿tienes alguna información adicional dentro de lo que ha pasado últimamente? Estaba buscando por aquí, dentro del béisbol de las Grandes Ligas, recientemente culminó la temporada. Pero hay muchos rumores con relación a los agentes libres. Y quería hacerte una pregunta aquí bien interesante, porque es que sale un reporte donde sabemos que el relevista puertorriqueño que estuvo con los Mets de Nueva York las últimas tres temporadas se salió de su contrato en busca, obviamente, de un contrato más grande. Y aquí tengo unos pronósticos que dan dentro de las diferentes, por decirlo así, ESPN dice, y para mí como que de momento yo digo, wow, si él estaba en un contrato de 5 temporadas y $100 millones, quiere eso decir que era un promedio como de $20 millones por temporada. ¿Es correcto, Josué, que más o menos ganaba de un día?
Es correcto.
Entonces ESPN dice que ahora va por un contrato de 4 años y $60 millones. Entonces, a mí no me causa sentido de que si te quedaban 2 años y 40 millones, entonces tú vas por 2 años más y 20 millones más, no tiene sentido. Pero ESPN dice que eso es lo que le van a dar a Edwin Díaz, 4 años y 60 millones. Pero luego dice Major League Baseball Trade Rumors, dice que va a obtener un contrato de 4 años y 82 millones. Ese como que me causa más sentido. Fangraphs dice que va a buscar un contrato, le van a dar 3 años y 75 millones. NBC Sports dice que va a obtener un contrato de 5 años y 110 millones. SportTrack dice 4 años, 73 millones. Baseball America dice 6 años, 125 millones. De todos estos contratos, vuelvo y digo, estos son suposiciones, esto no es oficial, esto es extraoficial. ¿Cuál de todos ellos, Josué, tú entiendes de que va a ser el que va a obtenerlo o lo más cercano?
Yo entiendo que ese de los 4 años y 82 millones hace mucho sentido, porque aunque es una cantidad parecida a lo que está ganando ahora, pero tú tienes un contrato, te está garantizando 2 años más de contrato, o sea que ahí tienes mucho más dinero. Hay que destacar también, Noel, que Edwin Díaz está en un grupo de 13 jugadores que recibieron ofertas, qualifying offers, de parte de su equipo, de $22 millones en la oferta. Así que, obviamente, es por un año. Pero te menciono que Edwin Díaz es uno de ellos. Entre ellos están Bo Bichette, Framber Valdez, Dylan Cici, Ranger Suárez, Edwin Díaz, por supuesto, Gleyber Torres, Brandon Woodworth, Zach Gallen, Chota Imanaga, Michael Kim y, me cuesta creerlo, pero es Trey Grisham de los New York Yankees. Dice aquí que recibieron la oferta de $22 millones. Así que, y Kyle Tucker es el otro, que recibió también la oferta de los $22 millones. Se espera que la mayoría de ellos, pues obviamente, busquen contratos afuera y busquen mucho más dinero. Pero hoy en día yo entiendo que va a estar entre los 82 millones y 4 años. Es el más sentido que me hace.
Oye, vi por ahí que en preparación del Clásico Mundial de Béisbol, que será en marzo del año 2026, varios equipos nacionales van a estar jugando. Un ejemplo, el equipo de Japón va a jugar con un equipo de las Grandes Ligas. El equipo de México va a jugar con otro equipo de las Grandes Ligas. Y Puerto Rico, dice por aquí que tendrá 2 juegos. Jugarán contra Boston y los Twins de Minnesota. Oye, habiendo tantos equipos, tienen que escoger a Boston. Por favor, pero ¿por qué no escogieron otro equipo? ¿Por qué tiene que ser con Boston y que con Minnesota? Ay, bendito, yo quisiera... No, es broma, es broma. Esto está interesante, mira, Josué, saber de que los equipos, las diferentes naciones, pues van a estar jugando. Vi por ahí que el equipo de los Dodgers, creo que van a jugar contra Japón. Entonces, ¿cómo le harán si los equipos de los Dodgers, los mejores jugadores de Japón, juegan para los Dodgers? Así que, ¿verdad? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Jugarán por los Dodgers o jugarán por Japón, los jugadores japoneses que juegan para los Dodgers, Josué?
Posiblemente los alternen 5 entradas y 4 entradas en otro. En el caso de Puerto Rico, que decide jugar con Boston y con Minnesota, yo entiendo que tiene más que ver con la posición, ¿verdad? Con la donde está ubicado el campo de entrenamiento de ambos equipos en el área de Fort Myers. Así que yo entiendo que es más bien algo estratégico, ¿verdad? De quedarse en un área y poder entonces visitar los dos parques y realizar esos dos partidos. Así que entiendo que cualquier juego, ¿verdad?, sea el equipo que sea, es ganancia para estas selecciones, porque están viendo, ¿verdad?, buenos lanzadores, buenos jugadores, así que es un buen fogueo, Noel.
Oye, ¿y qué te parece que nombraron a Francisco Paquito Lindor el capitán de cara al próximo Clásico Mundial? Va a ser el capitán del equipo de Puerto Rico.
Pues me parece bien, creo que es un jugador que definitivamente ha mostrado liderato en su equipo de los Mets de Nueva York, jugador ya experimentado, que está en el pic de su carrera, así que yo creo que fue una buena decisión.
Y bueno, nos tenemos que ir, pero le informo por aquí que desde mañana va a estar disponible Munetaka Murakami. Este es el pelotero japonés que juega la tercera y la primera base, y se dice desde mañana ya a las 8 de la mañana hasta el 22 de diciembre a las 5 de la tarde tiene tiempo para negociar con los 30 equipos del béisbol de las Grandes Ligas. Munetaka, Murakami, ¿y para dónde va? ¿Va para los Dodgers también, Josué?
Josué, el micrófono.
Yo creo que ya está planchado esa contratación, Noel.
Así que Munetaka Murakami será el tercera base de los Dodgers de Los Ángeles en la temporada 2026.
Es así.
Bueno, así es que nos acabó el tiempo. Michelle, gracias por tu excelente trabajo allá en el control técnico. José González, una vez más agradecido de tu embestializada participación a toda la audiencia, los comercios que hacen aquí, se anuncian con nosotros. Muchas gracias por su respaldo para todos. Excelente, bendecido y embestializado fin de semana. Dios mediante, será hasta el próximo lunes. Buen fin de semana.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.